Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: Festival del Ruhr, nueva publicación de Proust, el Festival de Pentecostés de Salzburgo, devolución arqueológica. 90 producciones se presentan hasta el 20 de junio para la celebración de los 75 años del Festival del Ruhr. Este evento fue inaugurado con un acto y la presentación de la obra Seidentrommel, Tambor de Seda, de Yoshi Oidas, ambos transmitidos de forma digital, de la misma forma como lo serán también todas las otras obras del festival. Este evento de la zona minera e industrial alemana no fue fundado por miembros del Teatro de Hamburgo únicamente para literatos y escogidos después de la Segunda Guerra Mundial, sino también para los trabajadores de la región. Fue su forma de agradecer especialmente a los mineros de carbón por haberlos abastecido durante los difíciles años de la guerra. En estos 75 años ha cambiado mucho y las presentaciones son más sofisticadas, aunque siempre se trata de orientar las producciones a un público general. Desde 2018, el director general Olaf Kröck se esfuerza por cumplir con el propósito original del festival, sobre todo debido a su preferencia por los efectos universales del llamado teatro sencillo. Hace 2 años presentó una asombrosa obra de Peter Brook, uno de los representantes más importantes del teatro europeo contemporáneo. Este año presenta al japonés Yoshi Oida, miembro del círculo cercano de Brook, quien junto a la bailarina y coreógrafo Kaori Ito escenificaron una obra moderna de teatro no, un drama musical japonés, basado en un texto del escritor Yukio Mishima. El Tambor de Seda fue traducido y adaptado por el escritor francés Jean-Claude Carrière, con suaves movimientos y pocas palabras acompañadas por el sonido de una penetrante percusión. Oido e Ito representan una parábola sobre la altanería de la juventud que frívolamente se enaltece ante el destino de la vejez por lo que es castigada. Al final de la obra inaugural, que fuera presentada digitalmente, la fina melancolía se convirtió en tragedia, cuando el actor y la bailarina hicieron una reverencia en una sala de teatro vacía ante las cámaras e involuntariamente esperaron el aplauso. Después de un doloroso silencio, los técnicos se apiadaron y aplaudieron, y los espectadores en sus casas, solos ante sus pantallas, seguramente pensaron que no hay nada peor, nada más triste para los artistas que no recibir aplausos en un teatro vacío. Pero esto se debe ahora a las condiciones especiales, por lo que los artistas merecen todo el apoyo que les podamos brindar. Los autores, aún los más grandes, necesitan que los pongan en la luz, promuevan su obra y que le presenten en sus facetas. Pero cada rayo de luz produce sombra. Solo hay que acordarse del papel de Max Brod con Kafka o el de Elizabeth First a Nietzsche con su hermano. También en los círculos editores y de filólogos hay quienes producen mucha sombra. El editor e investigador de Marcel Proust, Bernard de Fallois, es uno de ellos, en cuanto en su herencia a favor de la Biblioteca Nacional Francesa se va descubriendo poco a poco material escondido de Proust. O nadie sabía de su existencia, como el caso de las novelas desconocidas que por primera vez se han publicado, o se trata de textos legendarios como aquellas 75 hojas que Nathalie Mauriac-Dyer finalmente ha publicado en la editorial Gallimard. Estas páginas son parte de un convoluto que Fallois recibió de la sobrina de Proust, Susie Montt, y que fueran mencionadas en su edición de Contra Sainte-Beuve. Se conservó en los anales bajo su nombre genérico, pero se desconocía su paradero y Fallois cayó. Así nació un mito, y con justa razón. Las 75 hojas son la primera versión de A la recherche du temps perdu, En busca del tiempo perdido, una de las obras cumbres de la literatura francesa y universal, o como Mauriac Dier dice, su pedestal. Ella cree que estas páginas fueron escritas en 1908. La importancia de estas hojas radica en que en ellas Proust escoge la perspectiva del yo y con ella desarrolla motivos centrales de la obra mayor que en ese orden se presentan en las hojas. Mauriac Dier comenta y añade otros textos hasta ahora inéditos, con notas detalladas, una cronología y una tabla de concordancia para adjuntar los fragmentos a los pasajes correspondientes en Busca del Tiempo Perdido. Y mientras esta presentación textual minimalista posibilita una lectura fluida, el erudito aparato se ofrece a un público conocedor. Otros dos puntos son importantes. En las hojas brilla un estilo que en las novelas apenas se vislumbra. Largas y elegantes filas de frases escritas para captar difíciles estados del subconsciente y los más finos sentimientos, instrumentos especiales de una refinada literatura. Sorprendente es el uso de expresiones cristianas que van más allá de En busca del tiempo perdido y del ensayo psicológico sobre la inteligencia al que hace referencia Mauriac Dier. La temporada de festivales en Salzburgo comenzó este 21 de mayo, tradicionalmente con el Festival de Pentecostés de Salzburgo. Durante los 4 días que dura este festival, Cecilia Bartoli, directora artística de este evento desde hace 10 años, ofrece un homenaje a su ciudad natal con el título Roma Eterna. La ciudad eterna, como metrópolis diversa, ha inspirado a numerosos poetas, compositores, cineastas y pintores. Bartoli cuenta que cuando uno nace en Roma, está expuesto constantemente a esos contrastes desde el momento de salir de la casa por las mañanas, pero no se sabe qué sorpresas se encontrarán. Si bien el programa del Festival de Pentecostés de Salzburgo ya no es una sorpresa, los espectáculos con seguridad asombrarán a sus visitantes. Este año se presentarán 3 óperas y 3 conciertos, además de la cena de gala con los artistas participantes de los espectáculos. Georg Friedrich Händel estará presente con el oratorio Il Trionfo del Tempo e il Disinganno, una presentación concertante de Tosca de Giacomo Puccini y La Clemenza de Tito de Wolfgang Amadeus Mozart. El Triunfo del Tempo e il Disinganno es una producción de Robert Carson con la participación de Melissa Petit, Lauren Sazzo, Charles Walkman y Cecilia Bartoli, acompañados por la orquesta Les Musiciens du Prince Monaco bajo la batuta de Gianluca Capuano. En la presentación concertante de Tosca, los papeles principales serán cantados por Anya Arteros, Jonas Kaufmann y Brin Terfel, acompañados por la orquesta y coro del Maggio Musicale Fiorentino y el coro infantil del Teatro y Festival de Salzburgo, bajo la dirección de Zubin Mehta. Y en la Clemenza de Tito se presentarán Charles Workman, Anna Prohaska, Melissa Petit, Cecilia Bartoli, Lia de Sandre y Peter Kallmann, el coro de Bach de Salzburgo y la orquesta Les Musiciens du Prince Monaco con Gianluca Capuano. Y los conciertos son también sorprendentes. Un concierto para orquesta con el título de Poema Sinfónico con obras de Ottorino Respighi y Félix Mendelssohn, interpretado por el Maggio Musicale Fiorentino con Zubin Mehta. Un concierto de Les Musiciens du Prince Monaco, Cecilia Bartoli y Gianluca Capuano con obras de Händel, Porpora, Hasse, Telemann y Vivaldi. Y el tercer concierto, el oratorio de Alessandro Scarlatti, Caín, Overo y el Primo Omicidio, con el ensemble Artaserse bajo la dirección de Philippe Jaruzky. Verdaderamente, un festival de superlativos. Parece salido de una novela policial barata, pero realmente sucedió en la pequeña ciudad de Klötze, en el estado federado alemán de Sajonia-Anhalt. La policía recibió una misteriosa llamada telefónica para delatar el escondite de armas en el sótano de una granja. Se encontraban enterradas en un barril de plástico y fueron encontradas junto a algo más importante. También en el barril de plástico se encontró un tesoro de 13 piezas arqueológicas precolombinas. La Cancillería del Estado en Magdeburgo decidió devolver este tesoro lo más pronto posible y fijó el 20 de mayo como fecha para devolver las piezas oficialmente a México y Guatemala, de donde proviene el tesoro. Algunas de las piezas encontradas tienen más de 1.500 años de antigüedad. Entre ellas se encuentran figuras de barro, vasijas polícromas y restos de piezas ricamente decorados, y han sido reconocidas provenientes de las culturas maya y teotihuacana. Las 13 piezas precolombinas son parte de un excepcional caso criminal. Un hombre proveniente de Klotze, pero desde hace años erradicados en Francia, hace algunos meses se entregó a las autoridades de Salzwedel, centro administrativo de la región en que se encuentra Klotze, y describió el lugar del escondite en el sótano de lo que había sido su granja. Los nuevos propietarios no salían de su asombro cuando la policía desenterró las armas y las piezas arqueológicas y numerosos periódicos del año 2007, año en que el barril fue enterrado. La fiscalía sobreseyó el caso por delito de posesión de armas, el cual de por sí ya había prescrito, y contra la Ley de Protección de Bienes Culturales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania notificó a las embajadas de Guatemala y México y organizó el transporte de devolución. El secretario de Cultura del Estado de Sajonia-Anhalt declaró que las autoridades estatales trabajan de la mano y hacen posible la devolución de los robos arqueológicos, producto de excavaciones depredadoras que destruyen importantes informaciones históricas sobre el patrimonio de la humanidad, y recordó que su estado estuvo a punto de perder su tesoro más importante debido a tales actividades, el disco celeste de Nebra, de alrededor de 3.600 años de antigüedad.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.